Información Internacional.
Bueno, amigos, nos damos una vueltita por el mundo. Tres estudiantes de 22 y 23 años resultaron este viernes heridos, dos de ellos de gravedad tras ser atropellados por un hombre que conducía un vehículo junto a un instituto en Blagnac, esto junto a Toulouse, en el sur de Francia. Este conductor, que fue detenido inmediatamente tras la colisión, reconoció que había arremetido en forma voluntaria contra los jóvenes. Por el momento se privilegia la investigación sobre el perfil psiquiátrico del autor de este atropello.
Bien, y un terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter sacudió este domingo la montañosa frontera entre Irán e Irak, en las regiones que concentran a la mayoría de la población kurda de ambos países, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos. O sea, tras cuernos palos, es terrible la situación en el lugar y la situación de los kurdos en general. Encima esto, ¿no? El sismo se produjo a las 21:18 hora local, causó más de 330 muertos y más de 4.000 heridos, la gran mayoría del lado iraní de la frontera.
Y Venezuela celebrará hoy una reunión crucial con acreedores en Caracas para discutir su plan de renegociación de la deuda externa. En Nueva York, el Comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, que reúne a tenedores de deuda, evaluará el retraso del pago de 1.161 millones de dólares del bono de bonos 2017 de PDVSA, que el gobierno dice ya transfirió, aunque los acreedores no lo habían recibido al día viernes. El viernes Venezuela debía pagar 81 millones de dólares a tenedores del mismo bono, pero del año 2027 y no lo hizo. El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela nunca se declarará en default y buscará renegociar unos 150 mil millones de dólares.
Han jugado a que Venezuela se declare en default. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela. Nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara. Y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea.
Claro, no va a agarpar, pero no va a tener default. Lo otro, lo que yo decía, que miro con preocupación, creo que Venezuela en algo es el futuro del Uruguay. Ellos tienen un PBI 10 veces más grande que el nuestro, la cantidad de habitantes es un país 10 veces más grande que el nuestro, están debiendo 150 mil millones de dólares. Nosotros, 10 veces menores en cantidad de habitantes, 10 veces menores en PBI, debemos la tercera parte de esto, 60 mil millones de dólares entre mora e intereses. Ellos pagan más o menos en promedio, todos los años son distintos, este año tienen que pagar 8 mil millones de dólares por su deuda, de servicios de deuda. Nosotros pagamos 3.500 millones de dólares. ¿Me entienden lo que digo? No tengo una razón lógica para preocuparme. Yo creo que sí.
Además hay que tomar en cuenta que Venezuela es un país, evidentemente, protector del petróleo, que es lo único.
No tenemos petróleo.
Es básicamente lo que produce.
Lo poco que tenemos, que es agua, lo estamos entregando.
Y una aclaración, Venezuela es el único país productor de petróleo que está en crisis. Salvo,
dije el otro día yo, de la OPEP están todos bien, salvo Venezuela.
Y podés hablar de México, pero en realidad lo que tenés es un reparto desparejo de la riqueza, muy hiper desparejo. También. Pero si uno repartiera equitativamente no estaría en problemas.
Tal cual.
Bueno, y Europa ratificó las sanciones contra Venezuela, uniéndose a la política de sanciones de Estados Unidos y Canadá.
Exactamente. Y el presidente español, Mariano Rajoy, defendió por su parte en Barcelona lo que es el cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones, porque había que recuperar el respeto a la libertad y la convivencia y poner fin, dijo él, al delirio de los independentistas.
Queremos recuperar la Cataluña de todos, con democracia y con libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa convierte su voz en voto. Por eso quiero pedir a todas las empresas que trabajan o han trabajado en Cataluña que no se vayan.
Bien, y en Brasil miles de personas se manifestaron el viernes en las principales ciudades para protestar nuevamente contra la ley laboral de Michel Temer, que entra en vigor este sábado. La protesta apuntaba particularmente a la flexibilización del régimen laboral, pero también al proyecto de endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación que Temer espera aprobar antes de que termine el año, gracias al apoyo del Congreso. La reforma laboral otorga supremacía a los acuerdos colectivos en las empresas sobre las disposiciones legales en varios aspectos de la organización del trabajo. También crea la figura del trabajador autónomo exclusivo y las unipersonales. Esto nos copiaron, ¿eh?
Sí.
Pero sin vínculo permanente con las empresas, y carga con los costos judiciales a los trabajadores que pierden los procesos laborales.
Sí, e incluso meten nuevas formas de contratación como el trabajo intermitente, o sea, por días u horas, el trabajo desde casa, el trabajo tercerizado. Increíble, ¿no? Se puede disponer de trabajadores para actividades adicionales sin tener que incluirlos en nómina.
Bueno, y una de las cosas que incluye además es la supresión de la cotización sindical obligatoria, es decir, que te afiliaran automáticamente y obligatoriamente, claro, a un sindicato, por más que tú no quisieras. En ese caso, bueno, eso tal vez sería el atenuante de la ley.
Sí, y acordate, se puede trabajar hasta 12 horas por día, el tiempo mínimo del descanso baja a 30 minutos, el máximo se mantiene en 2 horas, los 30 días de licencia se mantienen y se pueden fraccionar hasta 3 veces. Una de más de 14 días, el resto pueden ser más de 5, o sea, hacen lo que quieran, ¿no? Las embarazadas serán alejadas solo de las actividades más insalubres, las lactantes de todas, pero si tienen recomendación médica. En fin, hay montones de cosas que son realmente espeluznantes.
Rompecabezas. Compacto informativo.